Tenemos el encuentro semanal con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Yanai? Buen día. Alejandro Jesús Blanco del Coffee Break te habla.
¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Y Sanato va a Umetucá para vos, para toda la audiencia, para todo el equipo de la Radio High, de FM High. Y una vez más, gracias por esta columna y este espacio. En la semana pasada yo había propuesto, no sé si prometido, es tiempo de anular promesas que uno no pudo cumplir, pero en contarles de alguna manera cómo estuvo Rosh Hashanah acá en Montevideo. Y honestamente, por mi propio involucramiento en la actividad comunitaria de mi comunidad, la NCI de Montevideo, que es la única comunidad liberal perteneciente al movimiento conservador, más Ortiz, honestamente yo no pude ver ni saber exactamente cómo se desarrollaron los servicios religiosos ni las actividades en los otros templos, que no son pocos. O sea, están los servicios religiosos que hace Chabad Lubavitch, están los servicios religiosos que hace el Yavne, todos ellos convocan mucha gente, la Keilah, la comunidad de origen ruso y, digamos, y polaco, Ashkenazí, y también mucha fuerza tiene la comunidad sefaradí, más alguna sinagoga más chica. Pero bueno, quiero imaginar de que todas ellas convocaron, todas ellas tuvieron gente que se reunió para tocar el shofar. Hubo también toques de shofar en espacio público. La NCI hizo servicio de tashlich en la Rambla, al lado del río, como le dicen ustedes. Y me consta que hubo más de 100 personas reunidas allí cumpliendo con el ritual tradicional y escuchando el shofar al aire libre. Nosotros en el templo nuestro de la calle Payán tuvimos el domingo de noche una asistencia realmente multitudinaria de más de 500 personas, y lo mismo pasó el lunes por la mañana para el shofar. No tan así el martes, donde todos sabíamos que de alguna manera la concurrencia iba a disminuir. De todas formas, fueron servicios muy significativos. Yo quería hoy hacer referencia a un tema de contenidos y de mensajes que se dio este año en la NCI, y que creo que es muy interesante de pensar y de analizar, y que por supuesto nosotros mismos estamos repensando y procesando internamente. Y para eso escribí unas líneas que quiero compartir con ustedes, ¿sí? Que tiene que ver con, todos acostumbramos, aparte de la prédica rabínica que es tradicional en estas fechas, acostumbramos a que los directivos también tengamos uso del púlpito y el uso de la palabra. Y en ese sentido, quería comenzar con una cita muy conocida para muchos de Charles Dickens en su Historia de dos ciudades, que dice así, es la apertura, dice, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. El problema, digo, que es que de las grandes aperturas o de los grandes principios de cualquier obra de arte de tipo temporal, quiere decir que se ordenan en el tiempo, ¿no?, como la literatura, la música, la arquitectura, es que muchas veces el principio oscurece el desarrollo, incluso oblitera el final. La cita de Marras de Dickens es tan famosa en la literatura inglesa como la del Quijote en la literatura en español. Todos podemos citar la famosa frase, en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, pero ¿cuántos hemos verdaderamente leído el Quijote? La apertura de Dickens ha sido usada hasta el abuso cuando se quiere dar un mensaje de paradoja, ambigüedad, contradicción o sencillamente simultaneidad. Canal de la Mancha mediante dos ciudades, Londres y París, contrastan y simbolizan una historia en torno a individuos y sus sociedades. Del Canal de la Mancha a esta orilla del Río de la Plata, la famosa cita de Dickens bien podría aplicar a la apertura que literalmente fue en los servicios religiosos de la NCI. que luego transcurrieron de manera mucho menos cruda y sin duda mucho más inspiradora. Fiel al espíritu autocrítico que suponen los 10 días que daban inicio el domingo pasado por la noche en Rosh Hashaná, el mensaje de directiva desde el púlpito fue, en su crudeza, casi profético, planteando precisamente las enormes contradicciones que como padres, muchos, como abuelos otros, se nos presentan cuando educamos, en especial en lo que hace a la tradición judía que tan celosamente cuidamos. Hubo quienes se horrorizaron ante el peor de los tiempos y otros que se inspiraron ante la oportunidad del mejor de los tiempos. Hubo quienes escucharon esperanza mientras en algunos de sus correligionarios cundía la desesperación. Como en la apertura de Dickens, nadie quedó indiferente. Habrá que preguntarse cuántos se han atrevido a leer más, a ir un poco más lejos de esa primer provocación. Por cierto que los temas ameritan. Cómo educamos a nuestros hijos, los medios y los fines, no son temas menores. No en vano los niños, hijos y nietos proliferan en torno a los sonidos del shofar. Es todo acerca de ellos. A tal punto que la lectura de la Torá estas días es estrictamente acerca de hijos. Isaac e Ismael, el primer día de Rosh Hashaná, y el sacrificio que no sucede de Isaac a Kedat Yitzhak el segundo día. Una pregunta más profunda, apoyados en la alegoría bíblica, sería plantearnos con honestidad, el tono que se planteó en el púlpito la noche del domingo, por cierto, si nuestros hijos y nietos son ofrendas o sacrificio o ambos a la vez. Entiéndase bien, no en un sentido literal, sino puramente figurativo. ¿Qué esperamos de ellos? ¿Para qué los preservamos? Con toda la potencia y efecto que reconozco en el lenguaje metafórico, a veces me sorprendo de la poca capacidad que tiene el público en entenderlo. Los profetas bíblicos hablaban en un lenguaje mucho más terrible, apocalíptico y simbólico, y sus palabras, sin embargo, alcanzaron un estatus canónico. Hoy parece que quisiéramos anularlas como anulamos los votos en Yom Kippur. Los mensajes rabínicos, por otro lado, fieles a su lenguaje y espíritu de verdad y esperanza, fueron tal vez igualmente admonitorios, pero mucho más empáticos. El Rav Dolinsky, el rabino principal de nuestra comunidad, previo a la lectura de la Torá del primer día, habló de lo judío y lo universal a través de la historia de la circuncisión y el destete de Isaac, nuestro patriarca. El joven y futuro rabino Ori Shedem, habitualmente combativo y confrontativo, habló, previo a la Haftará del segundo día, de la función del shofar una vez que termina la era de los profetas. En ambos casos se sugiere, en un lenguaje conciliador, religioso, no exento de paradoja o conflicto, que el mundo es un lugar de ambivalencias y decisiones personales. Así como al final de la novela de Dickens, el lector debería poder optar por uno de aquellos mundos que simultáneamente bregaban por nacer o sobrevivir, cada año cuando asistimos a la sinagoga nos estamos enfrentando al mismo desafío: sobrevivir, nacer, o una suerte de ficción casi rabínica que permita combinar lo mejor y lo peor, no tanto de los tiempos, como dice Dickens, sino de nosotros como individuos. Tal vez tuvimos que esperar el segundo día de Rosh Hashaná para entender lo que escuchamos la primera noche acerca de cómo asegurarnos la continuidad judía de las futuras generaciones, que se inscribe en la mejor tradición profética, esa que nunca termina de morir, y que tantas otras tradiciones han tomado para sí. La profecía, por naturaleza, nunca es romántica, es más bien apocalíptica. Deberíamos entrenar más el oído para poder escucharla sin escandalizarnos. Tal vez también, después de 2 años de pandemia y aislamiento, escucharnos frente a frente, sin barbijos ni pantallas, fue un poco fuerte. En última instancia, pasadas 2 décadas del siglo XXI, con la tecnología literalmente en nuestras manos en forma de celulares, seguramente estemos, como en el siglo XVIII, viviendo el mejor y el peor de los tiempos. Mientras en el primer caso nos empodera o incluso nos confunde al punto de la omnipotencia, el segundo caso nos espanta y produce rechazo. Porque hay asuntos del hombre que ninguna aplicación podrá resolver. Con esto cierro mi columna de hoy. Les deseo Jatimá Tová. El miércoles próximo no nos vamos a estar escuchando, nos escucharemos en 2 semanas después de pasado Yom Kippur. Pero les deseo a todos, como decía, Jatimá Tová y el mejor de los años 5783.
Muchísimas gracias, Sinai, por alimentarnos un poquitito más con esto tan hermoso que nos trajiste hoy para compartir. Y nos estamos seguramente manteniendo en contacto. Ya la próxima vez va a estar seguramente Dani Salzman de este lado. Así que gracias y te deseo lo mejor para vos también en estos días. Que tengas un excelente Shabbat y que sigan con las festividades de la mejor manera para vos y todos tus seres queridos.
Gracias a ustedes. Un abrazo.
Era Yanal Silverstein con su columna semanal.